Continuamos con nuestra serie ¿Qué sigue? Y el estudio de hoy es titulado Conflicto Cósmico. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 1 al 6, entre otras escrituras. Desde el principio ha existido la guerra invisible entre las fuerzas satánicas y Dios, y su propósito para su pueblo. El no entender este conflicto, fallamos y no entenderemos tanto la historia como la profecía. Sin los lentes que nos proporciona este capítulo 12 de Apocalipsis, nuestra visión continuaría a obscuras y nunca podríamos entender en su totalidad el plan de Dios a través de las Escrituras. Primero, la cruz de Cristo. Segundo, la tribulación. Tercero, el futuro reino de Cristo. Si no, primero comprenderemos o comprendemos este conflicto cósmico que está claramente desplegado en este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Así pues, nuestro pastor Skip Aitzig se dirige a la congregación de aquí de la capilla Calvario de Albuquerque diciendo: abran sus Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 12 para ver el estudio de hoy. Hace como 2 años, quizás ustedes supieron o no, pero hubo un aerolito del tamaño de un avión que cruzó el espacio muy cerca, peligrosamente muy cerca de la Tierra. Y ese aerolito lo nombraron el número 2014XX110. Ese fue el número que se le asignó a este aerolito. Los expertos nos explicaron que si ese aerolito hubiera chocado con la Tierra, nos hubiera causado un daño tremendo, horrible. La mayoría de nosotros ni cuenta nos dimos de que ese aerolito se cruzó tan cerca de la Tierra. Simplemente continuamos nuestra vida normal. Ahora, algunos años atrás, por el año 1985, en el Océano Pacífico, se escribe que un submarino descendió como a 1,500 pies de profundidad para estudiar la profundidad del mar. Entonces, este tripulante de este submarino reportó de que repentinamente, sin darse cuenta, apareció una enorme criatura que tenía como 150 pies y una longitud muy enorme y tenía varios estómagos. Bueno, no solamente que era una fiera desconocida para este tripulante del submarino, pero también él da testimonio que era un monstruo muy raro. Y este tripulante hizo su reporte. El punto de esta historia es que existen cosas en el mundo que nos rodean y que son desconocidas para nosotros. Y nosotros como humanos no nos damos cuenta que han existido, pero no, alguien nos da testimonio de que esto ha existido y existe. Entonces, no podrían verse determinado esas historias si no hubiera tenido un equipo especial. Hoy vamos a considerar el capítulo 12 de Apocalipsis como un equipo especial. Una información especializada para poder entender nosotros las cosas que existen en el mundo invisible desde que Satanás fue destronado del cielo. Así que es un mundo real, pero es invisible para nosotros los humanos, de que existe Dios, los demonios, Satanás, y que continúan activos a la misma vez como nuestros ángeles. Desde esa caída de Satanás, que fue destronado, ha habido una guerra constante en el universo. Pensemos en una guerra de estrellas, aún una guerra más profunda que esas películas que hemos disfrutado acerca de esas guerras de las estrellas. Esta batalla que nos estamos refiriendo ha descendido a lo que es nuestro planeta Tierra. Satanás ha tratado de pervertir la humanidad. Él estaba en el cielo, pero la Escritura nos da testimonio que Satanás fue destronado y una tercera parte de ángeles descendieron con él. Y desde entonces, Satanás ha tratado de pervertir desde el jardín del Edén la humanidad hasta el día de hoy. Siempre ha habido esta batalla cósmica que nosotros los humanos no lo vemos, pero lo sentimos. Así que Satanás descendió a la tierra para causarnos miseria en este panorama invisible para nosotros, que la Escritura nos da testimonio en forma simbólica en el libro de Apocalipsis. Una batalla literal, pero que nosotros simplemente la podemos entender por las Escrituras. En este capítulo 12 de Apocalipsis vamos a ver, desde que Satanás fue destronado del cielo hasta el periodo de la tribulación futura. Yo siempre he creído que este capítulo 12 de Apocalipsis es uno de los pasajes cruciales, que si no entendemos esta lección que vamos a estudiar, no tendríamos un conocimiento de la historia pasada y así como la profecía en el futuro. Esto nos trae a la pregunta que sigue. Así que, si no entendemos el estudio de hoy, nada hace sentido para nosotros en la batalla cósmica que se lleva a cabo continuamente. Esta semana, cuando yo me preparaba para este estudio, yo estaba recordando nuestra historia y la Guerra Segunda, donde en esa Guerra Segunda se escribe que hubo un general muy famoso llamado el general Jorge G. Patton. Este general Patton confrontó a un general en una serie de batallas en el norte de África. Este general se llamó Erwin Rommel, el cual había escrito un libro acerca de estrategias de guerra. Entonces, Jorge J. Patton leyó su libro, lo estudió, pero sin darse cuenta de que un día se encontraría con este general en la batalla real. Así que este libro se escribió de esta historia, dice que estos dos generales se encontraron en las guerras en el norte de África en su tanque de guerra, y dice en el libro que el general Patton a un punto le gritó, estaban a una distancia que le gritó al general Rommel diciéndole: yo he leído tu libro. Entonces, por eso es que nosotros, al leer este libro de Apocalipsis, entendemos la estrategia de Satanás, y esto nos anima, nos deja animados. Así como Pablo escribió en 2 Corintios 11, que no somos ignorantes a las maquinaciones, de Satanás. La dificultad puede venir, como yo he encontrado muchos cristianos, de que están ignorantes acerca de las maquinaciones del diablo. Entonces, esa es la razón que se encuentran abatidos y derrotados una y otra vez, porque no han estudiado la guerra cósmica y las maquinaciones del diablo. Vamos a leer, pues, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, cuatro puntos notables, cuatro características acerca de esta guerra cósmica. Primero, este conflicto involucra un pueblo. Dos, este conflicto involucra un perpetrador. Tres, este conflicto lleva una persecución. Cuarto, este conflicto terminará en supremacía. Leemos en Apocalipsis 12:1 que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con las lunas debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Notemos que dice aquí que apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué quiere decir gran? En este capítulo vamos a encontrar varias veces el término gran, grande, muy grande, grandioso. Aquí dice gran señal en el verso 1 de Apocalipsis 12. Y luego dice un gran dragón, una gran batalla, una gran voz. En el verso 14 nos habla de unas grandes alas de águila, o unas alas de grande águila. En todo caso, todo lo que está viendo Juan en este capítulo 12 es algo grande. Una mujer grande, una gran señal, una gran voz. La pregunta que nos hemos hecho, ¿quién es esta mujer que aparece aquí en estos primeros dos versículos? Este símbolo nos lleva a una realidad. No lo vamos a ver todas, pero porque el tiempo no nos permite. Vamos a hacer una pregunta. ¿En dónde en la Biblia encontramos también y hemos leído acerca de el sol, la luna y las 12 estrellas? Hay otra escritura que nos lo ha mencionado y es en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 10. Nos dice que el joven José tuvo un sueño y se lo platicó a sus hermanos y a su padre y dijo que así como el sol, la luna y las 12 estrellas se inclinaban hacia él. Inmediatamente, el papá de José, Jacobo, cuando escuchó tristemente, le dijo a su hijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aquí podemos ver que Jacobo inmediatamente pudo entender el mensaje con tristeza, pero lo entendió y se lo mencionó a su hijo. En ese sueño, José dio a entender que Jacobo era el sol y la luna era su mamá, era Raquel, y las 12 estrellas eran los 12 hermanos de José y las 12 tribus de Israel. Todo esto fue un símbolo de, veremos, que una nación, la idea de que se refiere aquí a una mujer es muy común. Es un término del Antiguo Testamento que habla de una mujer, de que una mujer va a ser usada por Dios para la redención de nosotros. Por eso es que este concepto se menciona a través de todas las escrituras. El concepto del sol, la luna y 2 estrellas, podemos decir con toda seguridad de que hay muchas veces que se hace referencia en las escrituras de que este es un símbolo de la nación de Israel. Y no nos debemos de sorprender, porque esta lectura apocalíptica, que también encontramos en el capítulo 24 del libro de Mateo, ahí podemos ver que Israel es la nación de Israel y tomará una posición significante en los eventos futuros. En el periodo de la tribulación se le llama por Jeremías el tiempo de los problemas de Jacobo, o sea, tribulaciones de Jacobo. El ángel Gabriel dijo al Daniel, al profeta, 7 periodos determinados están para tu pueblo, para tu nación, que es a los judíos, para tu santa ciudad, para Jerusalén. Jesús, en Mateo 24, se refirió a los últimos tiempos con un entendimiento y una referencia ampliamente a los judíos en Jerusalén. Entonces, Jesús dice en ese pasaje de Mateo 24 de que si estás en Judea, huye a los montes y el que esté en la azotea no descienda para llevar sus alhajas. Así que se refiere a Israel en su mayoría, con toda claridad. Lo que es interesante aquí para nosotros, ustedes se habrán preguntado y me espero que se hayan preguntado, ¿por qué es que de todas las naciones que han existido en nuestro planeta hay una nación? Existe esta nación que ha sido perseguida, oprimida, atacada, más que en muchas otras naciones. Y con todo esto, Israel ha sobrevivido hasta este día. Existe la nación de Israel. Nadie lo puede negar. Podemos regresar hasta el año 5000, el año 586 antes de Cristo, cuando vino Babilonia y llevó cautivos a los hijos de Israel, y fueron cautivos por 70 años. Luego los romanos, el año 70 después de Cristo, incendiaron la ciudad y mataron a muchos judíos. Por lo menos como 1.6 millones de judíos fueron masacrados por los ejércitos romanos. Y eso volvió a suceder otra vez el año 135 después de Cristo. El general enviado por el emperador romano, este general Jardín, atacó a la nación de Israel, los persiguió. Así que esta persecución también se pudo ver en la Inquisición española y también en la Guerra Segunda. Una y otra vez podemos ver que esta nación judía ha sido perseguida. Y con todo y esto, nosotros acabamos de regresar de la nación de Israel. Israel aún existe en este día. Y sabemos que esta nación nació instantáneamente un día como Isaías lo escribió en el libro de Isaías capítulo 66, donde dice: una nación nacerá en un día así, y el día 14 de mayo del año 1948 nació la nación en un día. Esta gente, este grupo han sido maltratados, golpeados, tratando de destruirlos. ¿Por qué? Porque lo que sucede con la nación de Israel es que de ahí vino el Mesías. De esta nación surgió el Mesías. Por eso es que este conflicto geocéntrico, Dios tiene un plan especial para la nación judía. Se ha reportado que ya por el siglo XIX, cuando la reina Victoria, reina de Inglaterra, tenía un primer ministro llamado Benjamín Disraeli. Este primer ministro y la reina Victoria conversaban, y la reina dijo al primer ministro: usted es el hombre inteligente, y usted que cree en la existencia de Dios, ¿qué evidencia me puede dar usted de la existencia de Dios? Y el libro reporta que este primer ministro siempre contestó con mucha reverencia: los judíos, su majestad, los judíos. Los judíos han existido y existen hoy. Esa es una evidencia de que Dios existe. Quiere decir que los judíos existen, entonces Dios existe, y los judíos tienen un plan muy especial en el plan de Dios. Por eso estamos viendo aquí, en el verso 2 de Apocalipsis 12, dice que, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. No nos dice quién fue el niño, pero nosotros podemos entender de que este niño sin duda era Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que esta nación de los judíos siempre, por todas las generaciones, por qué es que todas las madres judías a través de las generaciones, ellos saben que va a nacer el Mesías y que una de estas mujeres iba a nacer? En Génesis capítulo 3 encontramos que la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de Satanás, Génesis 3:15. Pero vamos a ver un poco más en el verso 5 de Apocalipsis 12, que dice: y ella dio a luz un hijo varón. Dice aquí, un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿A quién se refiere? Solamente a una persona. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que sabemos que la encarnación ya tomó lugar, nació Jesús. Jesús fue llevado al cielo y regresará a la tierra para su coronación en la tierra. Así que la nación de Israel, la gente judía, en segundo carácter que podemos ver aquí es, Dios incluyó un perpetrador. Punto número dos, que vemos aquí, de que este conflicto involucrará un perpetrador. Vemos en verso 3 que dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón. Un gran dragón. Escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí podemos ver, no tenemos que imaginarnos quién es este supuesto dragón, pero no tenemos que ir a buscar nuestros pasajes aquí, dice en el verso 9, con toda claridad. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es el verso 9. El libro de Apocalipsis, por lo menos 13 veces se refiere al diablo como dragón, o le llama dragón. ¿Qué es importante para nosotros? Para nosotros es un símbolo, una realidad. No es una descripción física del diablo, es una descripción moral del diablo. Habla de un personaje vil, diabólico, maligno, la idea del diablo. Muchos de este pasaje han dibujado al diablo en un traje rojo, con una horquilla en la mano y con cuernos. No es cierto. Esta persona que pintan a esta caricatura del diablo, se les ha escapado la idea verdadera de cómo es y quién es el diablo en realidad. Lo pintan que está sonriéndose con vestido de rojo, eso es una caricatura. Hay un escritor que escribió un libro diciendo que la mayoría de los americanos creen en Dios, pero no creen en el diablo. Están, por eso es que están siempre aniquilados, derrotados. Todo lo que la gente cree es que diablo es un símbolo. No, tenemos que entender que el diablo es real y está siempre actuando, tratando de confundirnos. La humanidad cae en dos categorías acerca del diablo. Unos, algunas gentes lo creen seriamente. Otro grupo no lo toman como algo real. Así que unos lo niegan, otros están obsesionados que Satanás, con Satanás o acerca de Satanás. Ahora veremos que nadie puede tener un enemigo más horrible, más peligroso, como un enemigo que tú no conoces. Si tú tienes un enemigo y no lo conoces, entonces él te puede controlar, porque no crees en ese enemigo. Y máximo, si es secreto, invisible. Por eso es que muchas gentes se sienten obsesionados con el diablo. Ven un diablo en cada persona, ven un demonio detrás de cada arbusto, ven un demonio detrás de cada cosa. Esa es obsesión. Tenemos que reconocer que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Me gusta la escritura que escribió John White en su libro titulado La Lucha. Este John White escribe en su libro acerca del diablo, dice, en verdad los demonios son reales y hostiles, ellos te van a atravesar, te van a estorbar entre tu presencia y la presencia de Dios acerca de tu cristiandad. Así que si tú no crees que el diablo existe, el diablo no tiene dificultades para confundirte. Así que si tú te sientes seguro y haces de Jesucristo a tu Señor, a tu protector, tendrás toda la ayuda necesaria para que el demonio no te toque. La Escritura siempre nos está diciendo, y dice aquí, que Satanás, el que aparece aquí, tenía cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Esto nos dice que era un dragón feroz, horrible. Para este punto tenemos que entender que el número 7 es un número significante en toda la Biblia, pero principalmente en este libro de Apocalipsis. El número 7 nos habla de qué. No digan que es un número perfecto, que es lo que muchos dicen. El número 7 nos habla de una culminación. El número 7 nos habla de 7 notas en la música, 7. La idea de que aquí habla de que este demonio tiene 7 cabezas, nos dice que Satanás tiene un conocimiento, un intelecto impresionante, bastante vasto, número que simboliza completitud. Cuando Satanás existió en el cielo por años y años, estuvo en el cielo, luego fue destronado, y desde que fue destronado ya pasaron miles y miles de años, y Satanás continúa estudiando a la humanidad, gentes como tú y yo que han existido a través de los años. Por eso es que el que dice que tiene 7 cabezas significa gran entendimiento, gran comprensión. Los 10 cuernos nos habla de que todos los animales que tienen cuernos, los cuernos son su símbolo de fuerza, de ferocidad. Satanás ha estudiado el mundo por miles de años, y por eso es que Satanás parece que tiene autoridad. No es que tiene autoridad, sino que sabe cómo engañar a la humanidad. Vemos que esa autoridad que se le da al diablo, o se le permite, porque lleva coronas y diademas. Satanás está en el mundo engañando, y mucha gente cae en ese engaño, y al fin de los tiempos Satanás será controlado, lanzado al lago de fuego. Por eso es que el libro le llama a Satanás el anticristo, porque tendrá poder para engañar a los reinos, de las gentes y de los líderes o dirigentes que no reconocen a Dios. Así que vemos aquí un dragón, la mujer es Israel y el dragón es el mismo demonio. Algo más acerca de este dragón. Este dragón no aparece en nuestros días como dragón. Dios nos da que lo reconozcamos, pero Satanás se presenta como ángel de luz. Pablo da testimonio en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14. Pablo nos dice cómo se disfraza Satanás. Satanás quiere que lo reconozca la gente como una persona iluminada, como un ángel que protege o que intenta proteger. Oye la historia de los osos polares cuando tratan de cazar focas para alimentarse. Este libro dice que estos osos polares se sumergen bajo los témpanos de hielo y buscan un lugar donde el hielo está delgado y las focas están asoleándose, y estos osos, con esas enormes uñas que tienen, rasguñan el hielo por debajo de las focas, y las focas, cuando ven las uñas, creen que es un pececito que está tratando de surgir para asolearse, y las mismas focas quiebran el resto del hielo creyendo que van a sacar un pez y alimentarse, cuando al contrario ellos se convierten en la comida del oso polar. Así, este dragón horrible, feroz, que se disfraza como ángel de luz. Vemos un punto número 3 en las características que Juan nos muestra, de que dice que persigue. En el verso 4, su cola arrebataba la tercera parte de las estrellas del cielo. Por eso es que nosotros tenemos que entender. Si no entendemos lo que Juan quiere que entendamos aquí, en estos seis versos de Apocalipsis 12, vamos a fallar de entender las profecías. Tenemos que reconocer este conflicto entre la mujer que es Israel y el dragón que es Satanás. Eso nos presenta un carácter número 3 que vemos aquí. Veamos en el verso 4 una vez más, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Este dragón odia a esta mujer y a su simiente. Vemos aquí que todo lo que este personaje Satanás trata de hacer es matar a este niño. ¿Por qué? Porque este niño un día va a gobernar. Aún le va a quitar la autoridad a Satanás. Recordemos las profecías de Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará en él. En otras palabras, este niño será el rey que gobernará. Satanás no solamente reconocía eso, sino que Satanás, en el jardín del Edén, después de que Satanás falló, y Satanás oyó sus maldiciones y las profecías, así también, Satanás oyó que la semilla de la mujer aplastaría su cabeza. Desde que Satanás oyó esa profecía, Satanás ha tratado estrategias como matar a la descendencia de la mujer. Este conflicto cósmico continúa. Satanás continúa tratando de matar al hijo descendiente de esta mujer. Encontramos muchos ejemplos en las Escrituras. En Génesis capítulo 4 leemos que Caín mató a Abel. Abel era el hijo prometido para que por ahí continuara la descendencia de Dios. Cuando Caín mató a Abel, la Escritura dice, y Juan también dice, que Satanás ha sido homicida desde el principio. Así que desde el principio Satanás ha intentado destruir a la descendencia de esta mujer. ¿Qué sucedió? Con todo de que Caín mató a Abel, Dios levantó otra descendencia llamada Set. Después de Set vino la descendencia y continuó el linaje de donde vino la descendencia de la Virgen para que naciera el Mesías. Así que durante el diluvio Satanás trató de matar, pero ahí 8 personas sobrevivieron y de uno de ellos descendió el linaje del Mesías. En Génesis 27, verso 41, vemos que Esaú puso en su corazón, yo mataré a mi hermano Jacobo. ¿Por qué? Porque de Jacobo vendría la promesa. Porque de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacobo, y de Jacobo vinieron las 12 tribus de Israel. En el libro de Éxodos, capítulo 1, entendemos que aquel rey llamado Faraón mandó echar al río todo hijo, todo niño de los hebreos que naciera, lo habían de aventar al río. Así que esa animosidad continuó. Satanás intentaba matar. Así que vemos cómo muchos han sido agentes de Satanás tratando de destruir a los judíos. Una y otra vez encontramos el rey Saúl, recordamos también, que él intentaba matar a David sin darse cuenta por qué. No había razones, simplemente Saúl sentía el deseo de matar a David. ¿Por qué? Porque de David continuaría la descendencia donde vendría el Mesías. Venimos al libro de Esther. aquel enemigo de los judíos llamado Amán trató de aniquilar a los judíos. Hay tantos ejemplos que podemos ver a través de las Escrituras que ustedes pueden buscarlos en su propio tiempo, pero cuando Jesús nació, el niño varón descendiente de la mujer, recordemos cómo también Herodes intentó matar y dio muerte o dio un edicto que todo niño menor de 2 años fuera matado. El deseo de Satanás, la intención de Satanás de matar y destruir la simiente de la mujer, continuó hasta Herodes. Podemos ver todas estas pruebas de que Satanás mismo trató de matar a Jesús varias veces, porque el libro de Juan nos dice que lo llamaron al pináculo del templo cuando estaba en Nazaret, con fin de despeñarlo. También en Nazaret, cuando Jesús proclamaba ser el Mesías, la gente trató de llevarlo y despeñarlo para matarlo. Esta guerra continuó persiguiendo matar a la descendencia de la mujer hasta el día. Aquel viernes por la tarde, como por las 3 de la tarde, debe de haber habido fiesta en el infierno cuando se dieron cuenta de que finalmente el plan del diablo creía que había prevalecido cuando llevó a Jesús a la cruz. Satanás pudo haber clamado, lo logramos, lo logramos. Ese descendiente ha muerto, está en la cruz muerto. Pero Satanás no había entendido las promesas que decían, de que Jesús mismo decía, yo tengo poder para poner mi muerte, yo tengo el poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Satanás nunca leyó, porque al tercer día exactamente, Jesús, el día de resurrección, el domingo de resurrección, Satanás ahora quedó avergonzado porque se dio cuenta que no había logrado su objetivo, porque el Mesías había resucitado, y desde entonces la iglesia ha sido perseguida. No solamente la iglesia, sino también Israel como nación ha sido perseguida. ¿Por qué? Las promesas se tienen que cumplir. ¿Por qué es que esta antisemítica actividad continúa contra los judíos hasta este día como nunca? Esa persecución se intensifica. Es una buena pregunta, porque pensemos estratégicamente. Pensemos como las personas que juegan ajedrez. Las personas que juegan ajedrez tienen que utilizar estrategias para poder lograr su objetivo. Sino así vemos cómo Satanás ha usado diferentes agentes para exterminar a la nación judía. Si Dios requiere que una nación, para establecer su reino literalmente en la tierra, entonces el diablo quiere destruir a esta nación. Porque de la nación judía vendrá el Mesías, y vino el Mesías, y sabemos que este Mesías establecerá su reino milenial. Así que si Satanás destruye a Israel, entonces esto implica que Satanás ha vencido. Esto nos lleva al punto número 3. La característica número 4 aquí es, este conflicto termina en supremacía. Supremacía. Este conflicto concluye en una suprema y primorosamente victoria. Cristo reina. Cristo vencerá. Cualquiera que sea el conflicto, Satanás perdió y Jesucristo queda victorioso para siempre. Leemos en Apocalipsis capítulo 12 y verso 5 que dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Estos son los últimos 3.5 años del periodo de la tribulación, donde Satanás será derrotado. Hemos visto en estos 6 versos, desde la caída de Satanás hasta el fin del periodo de la tribulación, en solo 6 versos, Cristo gobernará, Cristo reinará y gobernará con vara de hierro. En la antigüedad, el dicho de vara de hierro significaba autoridad, y significa autoridad, autoridad. Cuando Jesús regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como Rey de Reyes y Señor de Señores, establecerá su reino y reinará por 1000 años literalmente. Dios creó este mundo, Jesús la va a gobernar como nación, toda una nación va a reinar y gobernar con vara de hierro. Haz acerca de esta palabra vara de hierro. ¿Qué quiere decir vara de hierro? No solamente que quiere decir que gobernará y reinará, sino que la palabra poimano es una palabra en el idioma original que significa pastorear, pastor. Una persona que va, siempre tiene poder para guiar, cuidar. Pablo habló a los ancianos de Éfeso diciéndoles, pastoreen la grey de Dios, pastoreen la iglesia de Dios. Así que podemos ver ahora este lugar de ternura, este lado lleno de ternura de nuestro pastor que se llama Jesucristo, que es el buen pastor. Este Satanás dragón no pudo detener ninguno de los planes de Dios, ni podrá. Nunca, nunca. Satanás continuará siendo visto y tratado como un dragón horrible, feo, feroz, aunque feroz, pero sin poder para poder contrarrestar los planes de Dios. Ahora les diré, no permitas que Satanás detenga que Cristo gobierne en ti o en tu vida. Satanás gobierna en el mundo, pero individualmente no permitas que Satanás te engañe, te confunda. No le digas que sí, dile que sí a Cristo y ordénale o pídele a Cristo que Él venga y confronte a ese dragón. No permitas que tú te envuelvas en discusiones hablando con el diablo. Así que la palabra de Dios que comenzó en el cielo descendió a la tierra. Y tú y yo estamos envueltos en este plan de Dios. Así que no tenemos que temer. He conocido a tantos creyentes que se les olvidan las promesas de Dios, de que Dios dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Pero muchos dicen, pastor Skip, cuando Satanás descendió, descendió con una tercera parte de ángeles. Sí, no se te olvide, cayeron una tercera parte, pero dos terceras partes están a nuestro favor, están para protegernos. Entonces, tú estás en el lugar ganador, tú estás en el lado ganador donde somos mayoría aplastante contra el diablo. Quisiera concluir para balancear de tantas cosas que escribió Martín Lutero. Escribió himnos, escribió libros, muchos de ustedes los han leído. Yo he leído de que Martín Lutero confrontó al diablo muchas veces. Pero en una ocasión, Martín Lutero escribió uno de tantos himnos, escribió un himno que a mí me llama mucho la atención. Y en ese himno hay una estrofa que dice, con todo y que este mundo está repleto de demonios, y trata de, estos demonios intentan engañarnos, no le tenemos que temer porque Cristo tiene el poder. Cristo ha triunfado y Cristo triunfará. Cristo, el príncipe de paz, triunfará siempre, una y otra vez. Y por, veamos que el mismo diablo ha sido condenado, ha sido encadenado, y nosotros, con una sola palabra que tengamos en nuestra boca, que es Jesucristo, con esa palabra tenemos la victoria. La pregunta, que tenemos que contestar. Tú estás bajo el dominio de y has sido gobernado por Cristo. Yo sé que muchos de ustedes se sienten incómodos porque el enemigo trata de engañarnos, pero acuérdate que Dios está con nosotros. Padre Santo, gracias por este mensaje especial que nos has transmitido a través del Espíritu Santo y a través de nuestro apóstol Juan. Padre Santo, gracias porque tú nos has podido ver detrás de la cortina y entender tu plan de salvación. Poder ver detrás y entender que Satanás se presenta como un ángel de luz y no como una caricatura vestida de rojo. Padre Santo, gracias porque nosotros con esa hermosa relación que tenemos contigo podemos esperar y tenemos tu protección. Podemos reconocer las maquinaciones del diablo. Estas maquinaciones del diablo tienen los deseos de dominarnos, engañarnos. No se lo permitas, Padre Santo, porque nosotros sabemos que Jesucristo es real y Jesucristo protege nuestras vidas. Jesucristo controla toda la fuerza demoníaca que nos pueda molestar. Padre, te pedimos que todos podamos sentir esa protección y sientamos ese deseo de clamar a ti, Padre Santo. Y que cuando nosotros vengamos a ti, clamando por tu ayuda y tu protección, nos sentamos que estamos bajo de esa hermosa protección. Perdón. Ahora pues, hermanos, ¿qué principios hemos aprendido hoy? Estos principios que hoy has aprendido, si tienes el deseo de comunicarte con nosotros, pues tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. O si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.